Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos la semana con muchísima actividad en el Congreso de la República. Se van el domingo y por eso están en plan fin de fiesta, ¿no? Aprobando lo que sea para beneficiarse ellos mismos. Y francamente yo no sé cómo el pueblo se los permite hasta ahora. Todos los días tenemos alguna norma que favorece directa y personalmente a los congresistas que están sentados ahí o a sus grupos políticos. En este fin de fiesta hay mucho que contar, pero primero tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro y tú. Muy bien, y ayer, como se los advertimos, se presentó el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete en el Congreso de la República y adivinen, le dieron la confianza. Sí, acá está la noticia. Le dieron la confianza no con 40 y tantos votos, ¡ah, no! Con 62 votos. Ahora vamos a ver la votación. 30 en contra, ¿no? Algunos de Podemos y la izquierda, 10 abstenciones y el resto no fue a trabajar. Porque son 130 y ahí hay 100 votos, ¿ok? El resto vota con los pies, no aparece, ¿no? Para decir, no, yo no le di la confianza, por si acaso, yo no estaba. Por supuesto que no iban a dar la confianza. Como les decía ayer, si no le daban la confianza, ¡ah! Venía la vacancia de Dina Boluarte. Pero eso no va a ocurrir. Como ustedes saben, también el presidente del Consejo de Ministros da un mensaje al Congreso y al país. Un mensaje donde expone las políticas generales del gobierno y sobre eso hace cuestión de confianza. Es lo que manda la Constitución. ¿Qué nos dijo ayer el señor Eduardo Arana? No mucho, la verdad. Más de lo mismo, lo de siempre. Pero hay dos notas destacables que estaban dirigidas a su audiencia, al Congreso, para enamorarlos, ¿no? Para tenerlos contentos, para darles algo que los entusiasme. ¿Qué fue lo primero que destacó el señor Arana? Retirar al Perú del Pacto de San José. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es normalmente denunciada por dictadores. ¿Ok? Ortega en Nicaragua. ¿Ok? Maduro en Venezuela. ¿Se acuerdan cuando nos decía que íbamos a convertirnos en Venezuela? Bueno, ahí tienen. Esto se ha explicado decenas de veces. La convención se aprueba en los 60s. El Perú la adopta en 1980, en realidad 78, pero la Asamblea Constituyente la adopta, en pleno gobierno militar, de salida. Y ha sido un instrumento de garantía permanente para los derechos fundamentales de los peruanos. Una instancia que nos permite defendernos del Estado fuera del Perú. Y para miles de personas en el Perú, sobre todo en materia laboral, ha sido su última esperanza. No su primera esperanza, su última esperanza. Esa última esperanza, este Congreso, que ayer ha avalado al ministro, y este gobierno, te la quieren quitar. Y te la quieren quitar siempre. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana es la que dice que no hay amnistía posible cuando violas derechos fundamentales. Porque la Corte Interamericana, igual como dice el Tratado de Naciones Unidas, es la que dice que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La Corte Interamericana es la que recuerda a los estados, y entre ellos al Estado peruano, que el derecho a la vida es un derecho y que el Estado no te lo puede quitar arbitrariamente. ¿Ok? Si nos quitan eso, nos quitan una instancia donde defendernos con un tribunal constitucional que ya sabemos hoy lo que es. Y eso es lo que quiere el gobierno Y eso es lo que quiere el Congreso. No se atreven a hacerlo porque los coloca en una situación de paria mundial, pero lo anuncian para amedrentarnos. Hay que recordar que este Congreso, en esta legislatura, ha aprobado una norma para prohibirle a los más pobres del Perú defensa gratuita ante cortes supranacionales. Prohibirles a las ONGs que defienden derechos humanos atender gratuitamente a personas cuando reciben fondos de cooperación internacional. Esa salvajada ha hecho este Congreso. Esa salvajada jurídica ya fue expuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que eso era inadmisible ante ellos. Inadmisible. Pero ese es el Congreso que tenemos. Y Arana fue ayer tributario de esa doctrina. Pero no fue lo único. Aquí viene otra más. De nuevo, quieren mandar presos al Salvador, al CECOT en El Salvador. Miren, esto se ha explicado 25 veces, ¿ok? Trump está mandando presos a El Salvador, seguramente inconstitucional e ilegalmente, pero con su billete encima, ¿ok? Cada preso cuesta $20,000. ¿Eso vamos a gastar? ¿Millones de dólares mandando presos a El Salvador porque tienen espacio? Ha dicho que a los extranjeros, ya, a los venezolanos los va a mandar todos a El Salvador. ¿Sí? ¿En serio? Primer acto, ¿ya? Es que todo hay que explicarlo con claridad. Si un delincuente comete un delito, tiene que pagar por el delito que ha cometido. Sacarlo del país, ¿no es cierto?, le facilita la vida, porque estando allá, probablemente consiga su libertad más rápido que estando acá. ¿Ok? Primer acto. Es como la gente que dice, hay que deportarlos a su país de origen, ya. ¿Deportas al venezolano a Venezuela? ¿Va a cumplir su condena? No. Ah, ya, impune. Segundo, hay una cantidad de doctrina, jurisprudencia y normas en el mundo del derecho que establecen que por una serie de razones, hasta de utilidad social, un preso tiene que cumplir su condena ahí donde está su familia. De verdad, hasta por utilidad pública. Porque cuando el preso tiene cerca a su familia, no hay motines. Hay paz penitenciaria. Y porque además es un derecho fundamental de que el preso sea atendido y resocializado. Y se resocializa en familia. Eso lo sabe el señor Arana. No creo que su universidad haya sido tan mala como para que no se lo hayan enseñado, ¿no? Pero la demagogia vende. Bukele, 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 Bukele. Es lo único que saben repetir. Hay pintas en Lima. Bukele peruano. Sí, Bukele. Pregúntele cómo le va en la popularidad a Bukele. Estaba muy popular hasta hace un año, ¿eh? Ya no tanto, ya no tanto. Los regímenes autoritarios suelen desplomarse a una velocidad que nadie lo puede creer cuando se desploman, ¿no? Y mientras esto ocurría en el Congreso, en el mismo Congreso se presentaba una denuncia contra el señor Arana. ¿Quién presentaba la denuncia constitucional contra el señor Arana? Pero Pablo Kuczynski, ayer mismo. Mientras el señor Arana lanzaba su discurso, a nadie se le ocurrió preguntarle por qué había llamado a la señora Janet Tello, presidenta de la Corte Suprema, a indicarle que Pedro Pablo Kuczynski no tenía impedimento de salida y que había que hacer algo para que no saliera, interesándose en un caso particular, en el modo hermanitos, ¿no? No sé si le dijo a la hermanita, pero bueno, en el mismo modo hermanitos que ya conoce el señor presidente del Consejo de Ministros. Eso es absolutamente ilegal. El presidente del Consejo de Ministros no puede llamar al presidente de la Corte Suprema a decirle que a un ciudadano particular le pongan un impedimento de salida. Y reconociendo que no tenía impedimento de salida. Además, él lo ha contado como lo más normal del mundo. Ayer le pusieron una denuncia constitucional. Que por supuesto no va a ser tramitada, como no ha sido tramitada la de Patricia Benavides en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ayer le pusieron otra que tampoco va a ser tramitada. Porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede dejarlas dormir eternamente y después mandarlas al archivo. Como ha ido mandando al archivo las acusaciones constitucionales contra Dina Boluarte. Una por otra. Muy bien. ¿Cómo votaron las bancadas? Por favor, acá tenemos unos cuadritos. okay, fue la votación de la bancada, básicamente la de Fuerza Popular a favor. Disciplinadamente, todititos los de Fuerza Popular, ahí los tienen, todos a favor. Siguiente, por favor. Alianza para el Progreso, una abstención de Roberto Quiabra, ¿no? Unos que no fueron a votar, pero, bueno, Eduardo Zaguana no votó tampoco porque es presidente del Congreso, otros que no fueron a votar, pero el resto todos a favor, a favor. APP y el fujimorismo sostienen a este gobierno. Acá es muy gracioso. Los de Podemos, que quieren dárselas de opositores, la mayoría votó en abstención o no votó. Y en contra votaron, si se fijan bien, dos. Dos. En contra votó Juan Burgos y en contra votó Ariana Orue. Mucho gusto, me acabo de enterar de su existencia. Esos son los que votaron en contra. El resto se abstienen, desde el señor Luna, que es lo mismo que decirle que sí, pues. ¿A quién creen que engañan? Si no votas en contra, el número de sís sube, pues se mantiene. El número de nos no sube, entonces el número de sís es mayoritario, pues. Siguiente, por favor. Perú Libre. También votaron en contra 1, 2, 3, 4. 4 de 11. El resto o no fue a votar, ¿no es cierto? Básicamente no fue a votar, o votó a favor, como Janet Rivas. Siguiente, por favor. Estoy haciendo esto para que vean ustedes el nivel de hipocresía, ¿ok? Acá, la mayoría de Renovación Popular, ya sabía cómo venía la votación, votó en contra, o hay dos que no fueron a votar, ¿ok? Pero votaron en contra diciendo nosotros somos la verdadera oposición. Ya vamos a hablar de Renovación Popular y de los bonos basura de Porky más adelante en el programa, pero esa es la situación, somos oposición. Siguiente, por favor. Acción Popular, a favor. Después de haber dicho no, nosotros cuestionamos, a favor completo, obviamente. Siguiente, por favor, este es muy gracioso. Bloque Magisterial, a favor completo. Es que el Bloque Magisterial, si tú le apruebas la contratación de maestros sin examen, ellos te votan lo que quieras. Ese es su único punto de agenda. Que nadie dé examen, ni los profesores, ni los directores, ni nada. Abajo la meritocracia. Entonces ya está. Uno, Guillermo Bermejo, perdón, de Voces, esto es ya Voces del Pueblo. Voces del Pueblo en contra, claro, a la izquierda, pero digamos, de toda la bancada votaron en contra cuatro. ¿Ya? Miren bien, pero no votaron o están en abstención los otros cuatro. Siguiente, por favor. Somos Perú. Todos a favor. Toditos a favor. Ningún problema. Siguiente, por favor. Avanza País. Diana González a favor. Y Williams también a favor. Y el resto no votó. Es lo mismo que Podemos. ¿Ya? Somos oposición, sí somos oposición. Pero no son, pues. Bancada Socialista en contra. Eso sí, ya con la consigna clara y fueron todos. Siguiente, por favor. Honor y Democracia, todos a favor. Pues imagínate, le dicen al almirante Montoya que nos vamos a salir de la Corte Interamericana y al señor Cueto también, felices pues, encantados. Bloque Democrático Popular en contra, esto es la izquierda. Acá está Siri Bazán, Ruth Luque, Susel Paredes, etcétera, Raimundo. Y, sin embargo, dos, Susel Paredes y Carlos Ceballos, no votaron. Siguiente, por favor, no agrupados. Mira, María del Carmen Alba a favor, votó igual que su bancada Acción Popular. Anderson no fue a votar. Eduard Málaga en contra, qué raro. Tenemos algunos a favor y en contra, y Flor Pablo en contra y Margot Palacios en contra. Muy bien, esa es la votación del Congreso. Quería hacerla así específicamente para que ustedes se dieran cuenta. Porque en realidad creen que ustedes son tontos, pero ustedes no son tontos, pues. Obviamente, si este Congreso hubiera estado en la verdadera disyuntiva de o este o lo censuran, hubieran votado por este. O sea, nunca lo iban a censurar, vamos, nunca. Pausa y regresamos con mucho más del fin de fiesta, porque ayer se han esmerado, han aprobado más cosas, ¿ah? ¿Eh? Regresamos.
En el Perú, la comunidad LGBTIQ+, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a un trabajo digno. Mientras el 63% de personas del colectivo ha sufrido discriminación o violencia, 4 de cada 10 prefieren ocultar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser despedidas. En lo laboral, la discriminación se manifiesta desde el proceso de selección hasta las brechas salariales. En el 2020, el 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y uno de cada tres no lo haría con una persona homosexual. En el 2021, el desempleo fue de 37.8%, llegando a 85% en personas trans. Ante esta situación, el Estado debe implementar políticas afirmativas, la sociedad civil, promover campañas educativas, y las empresas, adoptar políticas de diversidad que reconozcan el valor de equipos inclusivos y representativos. Solo así se garantizará un entorno laboral justo para todos.
Y ayer el Congreso aprobó en primera votación una reforma constitucional. Este Congreso ha hecho tantas reformas constitucionales que ha dejado de tener importancia, pero las reformas constitucionales son muy serias. Se supone que solo una vez cada mucho tiempo se reforma la Constitución. Este Congreso la reforma cada vez que quiere, porque hay un pacto de facto para garantizarse ellos mismos ventajas. ¿Y cuál es la ventaja del día? La inmunidad parlamentaria. Miren ustedes, ayer se restituyó con 92 votos a favor, 92 votos, se necesitaban 87, la inmunidad parlamentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los congresistas regresan al estatus que tenían antes del año 2020. Por lo tanto, tienen inmunidad de arresto y de proceso. No pueden ser procesados durante su mandato, no pueden ser arrestados durante su mandato, salvo que el Congreso les levante ese impedimento. ¿Y qué pasa normalmente? No se los levantan, pues. Y compras al voto del congresista, dependiendo de las fuerzas que hay. Un congresista que no está sujeto a mandato imperativo, por si acaso, está sujeto a ser rehén del Congreso, porque si vota bonito, no le levantamos la inmunidad. Esa fue la razón por la cual se derogó la inmunidad tal como se ha restituido ayer. Y se derogó porque tuvieron a Donaire, ¿no se acuerdan? Años sentado en el Congreso condenado votando. Y no era el único, habían tres más. Todos votaban dependiendo de lo que la mayoría fujimorista quería. Así de claro. Bueno, ayer han restituido esto. Lo que significa es que Keiko Fujimori, que va a postular a la presidencia y va a ser senadora, ¿no? Porque va cabeza de lista de Senado, ingresa, ¿no?, al Congreso 5 años garantizados. Lo mismo Acuña, Luna, todos, pues. Claro, para eso lo están haciendo. ¿O para qué creen que lo están haciendo? Es para garantizarse ellos mismos que todos sus procesos penales se congelen 5 años. Y de ahí prescriban, pues. ¿No? Después aprobarán la reelección y prescribirá todo. Es un descaro. Y a mí, de verdad, que hagan esto en el Congreso no me sorprende. Lo que me sorprende es la nula reacción popular. Sacar la reforma de la inmunidad costó marchas en las calles. Luego vino la pandemia. Costó. No es ni una noticia muy importante, ¿no? Primera votación, falta la segunda, que se hará en la siguiente legislatura, porque esto es una reforma constitucional. ¿Qué más? Como ustedes saben, la ley de amnistía fue aprobada también. Y la ley de amnistía, ayer también cometió un error, no se aplica solo a militares mayores de 80 años condenados, sino a mayores de 70 años. El señor Urresti va a cumplir 68. Bienvenido. Él y todos, porque 70 años ya alcanza para todos. Estamos hablando de crímenes cometidos hace 40 años, hace 30 años, 25 por lo menos, hasta el año 2000. Los que tienen 70 años son la mayoría. Y si no, los van a cumplir ahorita. De eso estamos hablando. Amnistía. Que la gente que violó mujeres, campesinas, que torturó, que desapareció, que mató, que nadie sabe dónde está su muerto, esa gente la pase bien. Por supuesto, eso es inconstitucional, ilegal y atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Los jueces en el Perú no tienen por qué obedecer esa amnistía. En absoluto. En absoluto. Es el segundo intento. Acuérdense que declararon los crímenes también prescritos. Segundo intento. Los jueces van a seguir juzgando. Pero ¿saben qué? Las personas que están en esas causas y que quieren denunciar y han anunciado varias organizaciones de derechos humanos que van a denunciar al Estado peruano, no pueden denunciarlo porque hay una ley que les prohíbe denunciar al Estado peruano utilizando fondos de cooperación internacional. Ese es el nivel de miseria que tiene este Congreso. Para proteger a gente asesina y violadora de derechos humanos. Seguramente hay muchos atenuantes, pero eso se discute en un proceso. Que yo era muy joven, que obedecí órdenes, que estaba, no, nos confundimos. Todo eso puede ser atenuante, pero en un proceso. Ahí es donde se discuten los atenuantes. No se discuten en una amnistía. ¿Qué más tenemos? Una frase inolvidable. Marta Moyano ha dicho que Abimael Guzmán no puede estar procesada 20 años. ¿Ah? Este debate es ideológico, ha dicho. ¿Cómo va a ser ideológico, Marta Moyano? ¿Cómo va a ser ideológico? A ver, a la hermana de Marta Moyano la mató Sendero Luminoso. Eso no es ideológico, eso es un asesinato. ¿Ok? Eso no es ideológico. Aquí hay personas asesinadas por las fuerzas del orden. ¿Todas las fuerzas del orden se portaron mal? No, la mayoría se portaron muy bien, muy a la altura. Pero en algunos momentos y en algunos lugares se portaron pésimo. Y eso no puede volver a pasar. Y si permitimos que vuelva a pasar, tenemos 50 muertos en una protesta contra Dina Boluarte. Ese es el problema. Y este Congreso quiere que vuelva a pasar. Una y otra vez, no le importa. Porque quiere congraciarse con el voto militar. Eso es. Muy bien. Pausa y regresamos con los bonos de Porky. Vamos a estar con Pedro Franchi para hablar de economía. Dos notas que son muy importantes en este día. Una, un informe del Fondo Monetario Internacional preocupado por la conducta del Congreso en materia de gasto público. Y espero que no digan que el Fondo Monetario Internacional es caviar, caviar, caviar rojo, ¿no? Y el otro, un informe de Moody's, una nueva evaluación que reduce los bonos de la Municipalidad de Lima a bonos basura. Espero que no me digan que Moody's es rojo, caviar, 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 ¿no? Están destruyendo la economía peruana por mercantilistas. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Vamos a conversar con el economista Pedro Franchi. Ustedes saben que yo siempre he denunciado el mercantilismo como la peor de las plagas en materia de economía. Porque En el mercantilismo, ¿no? El gobierno escoge ganadores y escoge perdedores. Si a ti te dan una exoneración tributaria, tú eres ganador. Y el resto son perdedores. Porque el resto no recibió la exoneración tributaria. Y el fisco tiene un hueco. ¿Y ese hueco quién lo va a llenar? Los perdedores. Este Congreso está escogiendo ganadores hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y el Fondo Monetario Internacional se ha dado cuenta. Estamos con Pedro Franchi para hablar de esto. Gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar por aquí, Rosa María.
Bueno, yo decía, el Fondo Monetario Internacional no es caviar, 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 pero Pedro Franchi sí. hablemos de este informe del Fondo, que lo que le está diciendo al Estado peruano es, ojo, tu Congreso tiene 169 iniciativas de gasto público, pero además de exoneraciones tributarias, incluyendo el agro, que ya no las necesita, porque le ha ido muy bien, pero ya no las necesita, ¿no es cierto? Y podemos hablar de turismo, hoteles, peluquerías, lo que tú quieras. Acá todo el mundo tiene exoneración tributaria, parece Alan en los 80s.
Pero el tema, digamos, esto es correcto lo que tú dices, es una política mercantilista que beneficia a otros y por lo tanto perjudica a los demás. Pero el Fondo Monetario Internacional resalta esto en esta coyuntura, ¿por qué? Porque tenemos un déficit fiscal que no está siendo controlado. El Perú tiene una ley que se llama de responsabilidad fiscal que dice, mira, tu déficit fiscal no puede pasar de tanto. En realidad, ese año la ley dice que es 1% la meta no se cumple hace no sé cuánto tiempo. Y de ahí se dijo, bueno, este gobierno dijo, bueno, no se puede cumplir eso, y ahí subió la meta, y subió la meta, ah,
si
y subió
la meta. No cumple la meta que sube. O sea,
así es. O sea,
ni siquiera cumple la que él mismo sube.
Exactamente, la de este año, que era 2.2%, digamos, según la última ley es 2.2%, porque según la anterior ley que dio este Congreso con este gobierno, había dicho que la meta era 1.5. Y ahora el ministro ha dicho que no va a ser la meta que se han comprometido, sino que va a ser más. Y el Fondo Monetario dice, no están cumpliendo la meta, no la van a cumplir.
Para que la gente entienda.
No la van a cumplir, por lo tanto se van a endeudar.
Eso es como ver, tener cáncer al pulmón, te sacan un pulmón, te curan, traumático, tú ya estás respirando con tu pulmón y dices, bueno, tres cajetillas diarias de cigarros, ¿no? Para ver cómo nos va, ¿ya? Entonces, el Perú ya tuvo el cáncer de pulmón, eso es de Alan García primero. Pucha, que fue un tratamiento espantoso, no salimos adelante, 20 años para salir adelante, finanzas ordenaditas.
Ordenaditas. La verdad.
Ordenaditas. Claro, y ahora, pues, tres cajetillas diarias. Nos fumamos los puchos, ¿sabes cómo nos va con el pulmón que nos queda?
Efectivamente, digamos, con la seguridad de que en este caso, porque el cáncer, pues, digamos, a algunos le da, a otros no le da, pero si tú tienes un déficit, de todas maneras te vas a endeudar, no hay forma, porque la plata no sale del aire, y si te endeudas, de todas maneras lo vas a pagar después, me explico, no hay la suerte de que no me dio, no sé si me explico, si te endeudas, lo vas a pagar. Punto. Esa es la realidad del mundo,
además,
digamos.
No, no hay de otra. Te endeudas en el mundo, ¿ok? Y el otro problema es, ¿a qué costo te endeudas?
Por supuesto.
Porque te puedes endeudar baratito, porque es creíble, claro. Pagas bien, claro. Todos te quieren y te quieren prestar porque tú eres un buen pagador. O te puedes endeudar carísimo porque nadie te cree nada.
Bueno, tú mencionaste este tema, claro. El Perú, cuando yo fui ministro, todavía conseguimos colocar bonos a 2%. Yo mismo no lo podía creer. Buenísimo. Luego ha subido a 6%, pero a medida que tú te vas endeudando más, el que te presta dice, bueno, esto es un mayor riesgo y te va subiendo la tasa. Eso pasa en todo el mundo. Y en parte se refleja en estas clasificadoras de riesgo. Pero las clasificadoras de riesgo te van diciendo, este es más riesgoso, y le das señal al mercado que te va a ir subiendo la tasa.
Bueno, el tema de ayer, no es que el Perú haya perdido el grado de inversión, pero la Municipalidad de Lima, Moody's, ya declaró que pierde el grado de inversión y que los bonos de la Municipalidad de Lima son especulativos. Es decir, si tú quieres arriesgarte a comprar eso, bueno, pero que te paguen, claro, Dios mira, sabe.
Ya López Aliaga se endeudó a 10% anual.
¿10%?
Que 10% es alto. El gobierno peruano se endeudó a todo. No, yo lo conseguí a 2%.
¿En qué año? ¿El 2022?
4, sí, 2021.
21.
Sí, fin del 2021. De ahí la tasa mundial subió, ok, 5%, 6%. La Municipalidad de Lima saca 10%. La diferencia de costo es enorme. Y ahorita con esta clasificación, en el momento en que la Municipalidad de Lima quiera volver a endeudarse, ya no va a ser 10, va a ser 12.
Es que no puede volver, digamos, a endeudarse. ¿No? Bueno, según Moody's, ha comprometido el 62% de sus ingresos. Por su, o sea, es absurdo. Ningún ser humano puede comprometer el 62% de sus ingresos en deuda porque no come.
Claro, en realidad la municipalidad saca esa tasa porque los que le prestan confían en que si la municipalidad quiebra, es la municipalidad de Lima, pues no, papá el gobierno central la va a rescatar. Lógico. Digamos, ¿no es cierto? No, es que hay un es que no está escrito, no está en la ley, no está obligado. Pero bueno, efectivamente sería un problema para el Perú, me explico, porque una vez que quiebra la Municipalidad de Lima, que es la capital, se genera un efecto...
No, pero el endeudamiento tiene aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Acuérdate que lo volvía loco al ministro Arista, y el ministro Arista no quería, pero al final tuvo que ceder.
Lo que pasa es que la ley antes decía de que no podía, estaba impedido, estaba prohibido. Ah, y de hecho, todas las demás municipalidades del Perú
no
están prohibidas. Así, no sé si me explico. Sí. Hay una ley que establece, tienes un tope y no puedes pero pasar
Arista
de este tope.
Tuvo que cambiar
por
para,
supuesto.
Que, para que lo pudieran hacer.
Así es.
Y eso es lo que
así
estamos pagando es. Ahora. Y lo así van a pagar todos los peruanos, ni siquiera los limeños, ¿no? Porque, no, ese endeudamiento, si lo paga el MEF, como todas las deudas que genera la Municipalidad de Lima.
Claro, lo debiera pagar la Municipalidad de Lima, en justicia.
Pero bueno, no lo va a pagar.
Lo cual es probable que efectivamente le echen el bulto.
Entonces, los tributos,
¿no?,
de todos los peruanos pagan los errores del alcalde de Lima.
Efectivamente.
Ahora,
efectivamente,
se le ha dicho desde el Consejo Fiscal, desde todas partes al gobierno, que no puede seguir gastando y no puede seguir exonerando.
Así es.
O sea, si tú sigues exonerando, el hueco, ¿quién lo llena? La deuda.
La deuda, efectivamente. No, es matemático,
si
digamos.
Es que,
ni siquiera es matemático,
claro,
es de
si
lógica
es que,
simple.
Si
no
es
hay
que,
forma.
Si, lo que yo le decía, si es que quieres seguir gastando. Porque si no, la otra es, bueno, no voy a gastar.
Claro.
Bueno, entonces dime qué vas a cortar.
Exacto.
Ya, no hacemos la carretera central, perfecto. No hacemos el puente Santa Rosa al aeropuerto. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que no vas a hacer? Ya. ¿Y eso no lo han dicho tampoco?
No, por supuesto, el Congreso, ¿qué lo va a decir? Digamos. Igual al revés, ¿no? Le damos 10 mil millones de soles a las municipalidades.
Sí.
Bueno, ok.
4 puntos del IGB, muy
bien.
Podemos
discutirlo, no sé, está bien o mal, pero ok. Y entonces es más gasto, va a haber más déficit. Y por ahí el ministro dijo, no va a haber más gasto. ¿Pero cómo no va a haber más gasto? No entiendo. Si le estoy dando 10 mil millones, ¿para qué le diste la plata? ¿No es para gastarla? Obvio, es para gastarla. Y entonces, ¿qué? Deberían decir, digamos, si creen que es correcto, en términos del equilibrio fiscal, bueno, mira, si tú crees que es correcto, lo podemos discutir, pero bueno, si vas a...
Y vas a cortar.
Exactamente, si vas a añadir acá, corta por acá, como...
Ahora, no se puede cortar mucho, lo que dicen mucho, porque el presupuesto peruano es bastante rígido, porque tiene gasto corriente de planilla muy alto, que te obliga a tener muy poca flexibilidad. ¿Cuánto es lo que se va en lo fijo, digamos, si fuera una casa? ¿No podemos dejar de pagar la luz?
Sí,
¿no?
Hay varios cálculos. Parece que se va como el 60, 70%. El problema es que lo flexible es lo que deberíamos cuidar más. Porque, ¿qué es lo que puedes cortar de un lado a otro? La inversión pública.
Exactamente.
¿Por qué? Porque no está comprometida, porque puedes no hacer la obra, porque la puedes patear. Pero eso es malo. Me explico, claro, lo puedes hacer, claro, legalmente es más fácil hacerlo que lo otro, pero es peor para la economía, porque es lo que tiene más efecto multiplicador y lo que es muy bueno para el crecimiento económico es que tengamos buenas carreteras, me explico, buena infraestructura, etcétera, ¿no?
En el círculo vicioso en que entramos en los 80s. O sea, no puedo hacer la obra, no puedo pagar. Si no tenemos inflación hoy es porque tenemos el BCR que defiende la moneda pero con una fuerza y que no admite endeudamiento con el MEF.
Bueno, y en realidad lo otro es lo que tú dices, que es que durante muchos años el Perú tuvo una política fiscal bastante estricta, digamos, ¿no es cierto?
Éramos
y entonces, digamos, somos un país que en términos de lo que está en el mundo no estamos muy endeudados.
No,
es como una familia que durante 30 años ha sido muy responsable y parte de una deuda casi cero, solo que de repente... Tarjeta de crédito, ¿me explico?
Claro.
Entonces, claro, estamos en un momento, digamos, intermedio, ¿no? Estamos usando la tarjeta de crédito y nuestra deuda va creciendo. Todavía no es algo insostenible. No estamos al borde del precipicio.
No, evidentemente.
Pero uno dice, bueno, este comportamiento te va a llevar. ¿Me explico? Oye,
no,
si tú estás usando la tarjeta de crédito todos los meses y usas tarjeta de crédito,
y porque el Congreso,
esto te va a llevar.
Y porque el Congreso ha advertido... por el Fondo Monetario Internacional, el Tribunal Constitucional le ha dado iniciativa de gasto lo cual es una barbaridad.
Por supuesto.
Una barbaridad.
Y tú que sabes mejor que yo, yo no entiendo, porque a mi juicio el artículo constitucional es clarísimo.
Bien clarito,
es
¿no?
nítido. Digamos, no sé cómo dijiste, yo no soy constitucionalista, es no soy claro. abogado, pero el idioma es como, no hay vuelta que darle.
El Congreso.
Los congresistas no tienen iniciativa de gasto, punto. Y el constitucional interpretó, bueno... Sí. Pero no tiene este año, pero sí el próximo.
Claro. Y el problema es ese. Que están aprobando leyes que comprometen el futuro. O sea, ese es el problema. Cuando tú das una exoneración tributaria sin fecha de vencimiento, estás comprometiendo el futuro. Tú podrías decir, ya, yo exonero esta actividad este año. Normalmente esto tiene fecha fija y no la voy a renovar nunca más. Aviso, ¿ah? Ya, no sé, los hoteles en pandemia. Hay un problema. Ya terminó la pandemia, ya se recuperaron, muchachos, se acabó el recreo, pero eso no sucede.
Claro, la exoneración hacia los exportadores tiene 3 o 4 renovaciones, ¿no? Claro. Al comienzo fue por 5 años y luego 5 años más y luego 5 años más. Y los 5 años más se paró con Sagasti y ahora otra vuelta.
Porque además normalmente la exoneración tributaria exige una evaluación. Si tú no lo mides, no sirve. Entonces tienes que medir ya en qué medida esto ha sido un éxito. Y es un éxito, perfecto. Ya fue un éxito, entonces ya pues...
Pero te diré, como los que han estudiado esto, no hay una evaluación de impacto seria, no hay en el Perú que diga esto funcionó para una exoneración, para ninguna exoneración. El Instituto de Apoyo lo ha analizado. No existe una evaluación de impacto que diga que está funcionado. Ahora, pero yo digo además, en el caso de la agroexportación tenemos una especie de contraejemplo muy claro. Además lo tenemos este año, he visto el último dato. Este año, la ley de exoneraciones tributarias ya, durante Sagasti ya se recortó. O sea, estamos sin el proyecto de ley. ¿Qué pasa con las agroexportaciones este año? Crecimiento de 29%, dice la última cifra.
Gracias.
Entonces,
a Dios.
¿Por qué me dicen que necesitamos exoneraciones tributarias para crecer si este año y el anterior hemos visto, o sea, no es una proyección, no, ya se ha verificado en la realidad que sin exoneraciones tributarias, y además este año con 10% de aranceles de Trump, me explico, o sea, ya tienen un golpe, ya no tienen exoneraciones tributarias y crecen al 29% anual, que es un ritmo
estupendo.
Uf, tremendo. O sea, ya partimos de una base de 14 mil millones. Es un crecimiento brutal. De hecho, es un crecimiento tan grande que hay algunos. Ayer estuvo Piero Ghezzi dando una conferencia en mi clase en la Católica diciendo: tal vez ya es demasiado. Claro. Ya en los arándanos ya estamos topando el mercado mundial. No, tenemos que ir a otro lado. Ahora está muy bien el desarrollo agroexportador y hay muchas cosas por mejorar.
Una maravilla.
Claro, faltas llegan a la sierra, avancemos.
Pero
claro
que no lo sabemos, pero supongamos que fue bueno.
Claro.
Pero ya fue bueno, pero ya pues ya demostró que es bueno y ya cumplió su propósito.
Efectivamente.
Ya está.
Efectivamente.
Ese análisis no se hace en el esto. Y el otro problema son las economías ilegales. Que los economistas no miden porque son ilegales, pues.
Pero bueno, hay quien intenta medirlo. Lo que pasa es que, claro, no se mide regularmente. Como cuánto será, porque claro, no está registrada. Es como la corrupción, ¿no?
Claro.
Exactamente cuánto. Bueno, no sabemos, pues todo está escondido, ¿no? Salvo que uno habla de videos o Odebrecht, digamos.
Pero más o menos se puede determinar que efectivamente sí tienen un impacto en la economía y ese impacto es el que mueve la economía peruana en muchos lugares.
Claro, mira, por ejemplo, hablando de este tema de impuestos, ¿no? Evasión tributaria. Se calcula que en el Perú el impuesto de la renta se paga menos de la mitad de lo que se debería pagar.
Claro.
Es un cálculo de economistas aproximadamente. Yo no te puedo decir quién.
Claro.
Pero en el grueso tú dices, nosotros sabemos que esta regla, dado este Producto Bruto Interno, debería recaudar esto. No recauda ni la mitad.
Ni la mitad. Por eso el IGB es el impuesto más popular, digamos, porque lamentablemente no es el más justo, pero es el que puedes llegar a todos lados. O sea,
el IGB igual se evade como un tercio.
Claro.
Pero la renta se evade más.
Es mucho más fácil evadir renta que IGB. IGB es más difícil de evadir. Pero, y por eso es que el IGB, por eso es que el MEF presiona tanto sobre el IGB cuando debería presionar igual sobre renta, ¿no?
Claro.
Pero si se siguen la tributación, la recaudación como porcentaje del PBI, no ha cambiado, es 14% y creo que no va a mejorar nunca.
Bueno, con este gobierno ha bajado como 2 puntos. Este año está subiendo, porque en realidad una de las sorpresas del fiscal de este año y las más críticas es los precios del oro y del cobre están por los cielos.
Exactamente.
Entonces es como que, no sé cómo está lloviendo café en el campo. No sé si me explico. Para el fisco no haces nada.
Sí, claro, pero
y
si
te
la
cae
mitad,
la plata.
Pero si la mitad de la producción de oro es ilegal,
sí.
No te va. Esa producción de oro no tributa.
No tributa.
Entonces, como no tributa la mitad de la producción de oro del Perú.
Sí, claro.
¿De dónde
sí, pero, claro, pero igual el cobre claro, es el cobre prácticamente todo legal, hay una porción ilegal pequeña
claro.
Y ellos sí pagan y el precio del cobre igual está récords internacionales. Entonces
claro.
Sí está entrando más dinero al fisco, lo que es sorprendente, como dicen muchos, es que en la coyuntura anterior, cuando esto pasó, el Estado peruano tenía superávit, es lo que debiéramos tener ahora, porque en las épocas de vacas gordas es cuando te toca ahorrar.
Claro.
¿No es cierto? Yo entiendo que en esa época de vacas flacas tengas algún déficit. En la época de gordo es cuando ahora, deberías estar guardando, no deberías estar usando tu tarjeta de crédito.
Los escucha y dice ya, ¿y están gastando en qué? ¿Ah? Porque a mí no me llega. ¿Qué cosa es esto que el Estado gasta tanto y que a mí no me toca? Porque no tengo un hospital, no tengo una mejor salud, la carretera, bueno, ahí va. ¿Dónde está el gasto? No lo veo, el puente se cayó.
Bueno, hay, por un lado, exoneraciones tributarias, que claro, le llegan pues a algunos bolsillos mercantilistas,
sí, se escogen ganados,
como tú dices, y por otro lado, bueno, está claro que hay mucha ineficiencia, digamos, ¿no? A mí me gusta analizar un poco el tema de salud es... Me da pena, ¿eh? Ahorita no sé qué hacer, yo siempre pido que haya más presupuesto para salud, pero ahorita uno dice, oiga, pero no sé si has visto lo de las vacunas aquí para los adultos.
He hecho varios programas.
Vacuna de la influenza.
70% de los niños nada más se ha vacunado, ahorita es 95%.
Sí, sí, pero la
25% no se ha vacunado y tienen tosferina y se ha muerto un niño la semana pasada.
La vacuna de influenza, ya Chile comenzó la vacunación hace 2 meses, el Perú ya compró la vacuna y no compraron la jeringuita.
¡Ah, caramba!
¿Qué te parece? Hay 3 millones de dosis guardadas en el almacén del Ministerio de Salud y no se pueden aplicar porque necesitan una jeringuita especial y el Ministerio de Salud se olvidó de comprarla. O sea, como que...
Ya nos tenemos que reír para no llorar.
Efectivamente, nos tenemos que reír para no llorar porque de verdad es como que hay estas cosas que es como uno dice... ¿Cómo es posible, digamos? No sea.
Bueno, ¿cómo será la historia que el ex ministro Castillo, dijo que con Castillo estaba mejor administrar la economía que ahora?
Sí, pues tenemos nuestras discrepancias, pero creo que hay cosas
pero
en las cuales...
Fiscalmente fueron más responsables.
Es que aquí hay un tema que yo creo que uno debe pensar, ¿no? Que tal vez me puedo diferenciar de cierta izquierda, ¿no? La sostenibilidad fiscal, el equilibrio fiscal monetario, la sostenibilidad macroeconómica debe ser algo, en lo cual... Izquierdas y derechas,
todos deberíamos,
es como decir, mantener la paz,
claro.
No sé cómo decirte, ¿no es cierto? Y combatir la inseguridad ciudadana, mira, eso, ya, tú eres de derecha, yo soy de izquierda, este de centro, pero nadie quiere que haya sicarios y extorsionadores,
claro,
digamos,
esto,
cualquier política, o sea, requiere,
claro,
un poco,
pero,
de,
digamos,
paz y un equilibrio macroeconómico,
o sea,
¿no?
No se gasta lo que no se tiene, es un principio muy importante, lamentablemente. El mercantilismo no es solamente en el Perú, ¿eh? Hay que ver el bill que está proponiendo Donald Trump. Es la misma tendencia, es una tendencia mercantilista mundial, donde vas a gastar lo que no tienes como principio. Y eso llega a América Latina como siempre y se copia como modelo. ¿Por qué no gastamos lo que no tenemos?
Y yo creo que detrás, lamentablemente, hay una realidad que es mucho lobby, ¿no? Mucha influencia, digamos. Yo no puedo demostrar nada, digamos, esto, porque esto es muy difícil de demostrar, pero, digamos, a mí no me parece coincidencia de que 2,000 millones de soles anuales, 10 empresas grandes, que
claro,
cada una va a recibir, no sé, 20 millones de soles, 50 millones de soles de ganancia anual, y hay una serie de congresistas que tú no sabes quiénes son, que antes opinaban distinto, que nunca dijeron nada y que aprietan el verde, ¿no? Digamos,
claro.
¿No es cierto, no? A favor. No sé, a mí me parece una coincidencia que me hace pensar, no puedo acusar a nadie.
Además,
porque,
lo más curioso, bueno, de todos los que
tienen
estas exoneraciones tributarias es que dicen que son liberales. A mí me hacen una gracia increíble. O sea, al contrario, un liberal jamás se escoge ganadores. Nunca se escogen ganadores. Tienes que hacer que todo el mundo neutralmente pelee en igualdad de condiciones en el mercado.
Claro, efectivamente, ¿no? Esto es
lo más antiliberal que hay.
Efectivamente, esto es anticompetitivo, digamos, ¿cierto? Anti equilibrio de un mercado libre, efectivamente.
O sea,
tú sabes que yo no soy tan creyente de eso.
No, se ha vuelto liberal, veo.
No, y concuerdo un poco con el argumento, por ejemplo, que los primeros años que una industria nace.
Ya, puede ser.
¿No?
Tiene que haber una explicación.
Es más difícil. porque no conoces el mercado. Hay buenas teorías sobre eso, ¿no? Tienes claro. que aprender una nueva tecnología, tienes que conectarte a un mercado que todavía no manejas.
Claro.
Tal vez no tienes toda la gente capacitada, tus costos son mayores. Yo sí creo que hay que apoyar a las industrias, actividades que recién comienzan.
Yo creo que no.
¿No? Correcto. Vale, discrepamos.
No hay que apoyar, es que la gente tiene que aprender a competir.
Sí, pero como te digo, no pones a competir en un equipo de fútbol a los niños de 8 años, 5 años con los que
con los
de 20, digamos, ¿no? Pero tiene un momento, pues digamos, ¿cierto? Y una forma. Y también
¿qué va a heredar el que entre?
Bueno, si siguen pasando estas leyes, va a heredar una situación económica muy complicada. Yo, por ejemplo, apuesto, si quieren, que es el próximo gobierno, sea el que sea, una de las primeras cosas que va a hacer es esta ley de darle plata a los municipios, ajá, la va a derogar. Te apuesto.
Claro, no puede, pues.
Sea quien sea, te apuesto, hasta si fuera Acuña, que es el que ha sacado la ley. ¿Por qué? Porque al final hay un momento que tú dices, bueno, esto no hay forma. ¿Te das cuenta, no? No hay forma, ¿no? Entonces, es que la ley la ha hecho de una manera que es como que, claro, te doy un poquito ahora, y la ley dice que te doy más el 2007 y más el 2008. Claro. Te apuesto que lo del 2007 y 2008 no va a llegar. Lo apuesto, en serio. ¿Por qué? Porque es un tema de sumas y restas, ¿te das cuenta? Claro. ¿No es cierto? Ya tenemos un déficit muy grande. El que entra tiene que ajustar el déficit. Hay que hacer un esfuerzo tributario, que yo soy muy convencido de eso, puede lograr algo, pero hay otras cosas que no puede
hacer. Simplemente tiene, claro, o dejas de gastar,
efectivamente,
o te endeudas más, ¿no es cierto?
Claro.
O recaudas más.
Claro, pero el endeudar más es una política insensata, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento el que llega, yo pienso que va a tener algo más, debe tener algo más de sensatez, porque si no la cosa se le va a descalabrar.
Así es.
En 2-3 años. Ahorita no se va a descalabrar, pero de aquí con esta... A este ritmo no llegamos al fin del próximo gobierno incólume, digamos.
Y el Perú, tal vez la gente joven no lo recuerda, ya fue un país sobreendeudado. Y terriblemente, no solamente sobreendeudado, sino que no tenía crédito en el mundo. Ya no podía endeudarse más, Alan García, primero. Entonces no lo olviden, los más jóvenes, acá los chicos no saben de quién les hablo, pero les juro que es bien feo. Muy bien, muchas gracias a Pedro Franchi por estar con nosotros. Así cerramos la semana. Ya saben, bonos basura. Y el señor grita... Caviar, 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 Gorriti, Rosa María Palacios, traidores a la patria.
Que le digas a Moody's.
Moody's, que lo digo yo. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Nos vemos nuevamente el día lunes. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Le dan like al programa, porque acá se enteran de todo. También lo comparten y finalmente se suscriben a todas las redes de la República para que los videos les lleguen instantáneamente apenas los colgamos. Nos vemos nuevamente pronto el día lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.